día, Gloria, Gustavo, Ramón, a los trabajadores y los oyentes de Radio Nacional, buen día. Con todo el dolor de la pérdida de Diego, como toda la sociedad argentina, el pueblo argentino, con una gran congoja, ¿no? Porque la noticia fue muy dolorosa, y como planteó Rodolfo Walsh cuando murió Perón, tardará en volverse tolerable. El dolor es muy grande en todo el pueblo de la nación argentina y en todo el mundo del fútbol, por lo que significa la pérdida de noble deportista rebelde retobado como Diego.
Realmente, ¿no? Vos que conocés Buenos Aires como no muchos, Gabriel, y que conocés las villas miserias y que conocés Fiorito, de donde salió el Diego, lo que hizo de su vida es impresionante, ¿no? Porque hay que salir de ahí.
Bueno, vos sabés una cosa, que yo soy del barrio, yo soy de Lomas de Zamora. Fiorito es un barrio que tiene un contacto con Lomas y un contacto con Lanús. Diego nació del lado de Lanús. Siempre decíamos, en vez de tomarse el 318 y llegar a Puente de la Noria para ir a Paternal, se hubiera tomado el 550 y venía a Banfield. Claro. Lo planteábamos, porque soy hincha del Taladro. Pero hubo otro jugador que nació en Fiorito y trascendió en el mundo, y que fue ídolo del Diego, que es Chirola Yasalde. Ajá. El Chirola Yasalde, por supuesto, 9 de Independiente, después jugó en Portugal, la selección argentina. Y vos sabés que ahora que me hablás de Fiorito, me vino a la mente Chirola. También un pibe de barrio que trasciende en el mundo. Y Osvaldo Ordizone, quizás el mejor periodista deportivo, bueno, quizás el mejor periodista más allá del deporte, era la excusa el deporte. Don Osvaldo escribía las notas y después las remataba con una poesía. La nota, no el texto de una narrativa, la remataba con una poesía. Y le escribió el Chirola lo mismo que le podría haber dicho después a Maradona. Cuando Maradona se fue a Europa, Osvaldo Ordizone decía, cuando mi esposa me pregunta qué es la deuda externa, le digo, esto es la deuda externa, no poder ver a Maradona. Pero al Chirola le había escrito esto, a ver si activo la memoria, si no va a estar alrededor del texto. Purrete de la orilla, purrete de la orilla, la vida de salida te cantó la bolilla más fulera. Y en la ruleta pequera del que gana y del que pierde, la frontera del riachuelo te llevó para su lado. Y desde entonces fuiste sur anónimo y postergado. Dueño del baldío que era tuyo por derecho, poeta inculto de todos los ocasos, aterido gorrión de mil amaneceres, sabio, pescador de charcas y zanjones. Si ese sur ya lo había nutrido con toda la filosofía de su código orillero, donde los chicos son hombres antes del séptimo grado, donde los reyes no pasan porque los chicos son malos. Purrete de la orilla, la vida de salida, te cantó la bolilla más fulera.
Y realmente,
Don Osvaldo le escribe eso al Chirola por el barrio donde nació, y es extensivo, por supuesto, al Diego.
Realmente, ¿no? Vos sos contemporáneo también, Gabriel, del Diego y de sus jugadas y de su magia en las canchas. ¿Y cuáles son tus recuerdos?
Bueno, por supuesto, los de todos. Cuando salió, recuerdo esa irrupción en el fútbol argentino en el 76. Vino a jugar a la cancha de Banfield, entró de suplente en un partido que perdió Banfield 1-0. Y ya todo el mundo hablaba de Maradona, ¿no? De ese pibe de 16 años. Por supuesto que no voy a descubrir nada para hablar de su talento. Y después marcó mucho, por supuesto, Otro hito fue que quedó fuera de la selección del 78. Ese fue una gran frustración. Un pibe de 18 años que jugaba tan bien, que estaba en el plantel. Y esos días en donde había que dejar tres afuera porque la lista era de 22 y había 25 concentrados, y marchó el Diego de esa posibilidad. Y la gran revancha, para llamarlo de alguna forma, no hay revancha para perderse el Mundial, pero la gran revancha fue el año 79, cuando la madrugada en Japón nos encontraba viendo los partidos contra Rusia, que fueron... Fue esa final contra Uruguay, partidazos. Ese equipo del 79, el juvenil, de Sergio García, Pacino, Rossi, Simón, Carabelli, Barbas, Rinaldi, Maradona, Escudero, Ramón Díaz y Calderón. Ese equipazo de la selección juvenil, había clasificado en unas eliminatorias en Uruguay, y Uruguay había salido campeón y Argentina segundo. Ese mismo equipazo que después, por supuesto, salió campeón del mundo. Y clasifican Argentina y Uruguay para ir al Mundial Juvenil. Y Uruguay tenía un 10 talentosísimo, que después brilló en Racing, que es Rubén Paz, y también era un joven. Y ahí estaba la pica rioplatense, si Rubén Paz o el Diego. Bueno, por supuesto, el Diego está en una escala, en una dimensión superlativa. Y Rubén Paz, un excelente eximio jugador, brillante, talentosísimo, pero terrenal. Diego terminó siendo en otra un talento de otra esfera, de una esfera celeste. Y el resto de los jugadores terrenales. Quizás nosotros no lo vimos a Di Stéfano, pero escuchamos a los veteranos hablar de Di Stéfano, escuchamos a los veteranos hablar de Moreno, como jugadores también excepcionales, pero seguramente en esa esfera está el Diego, está Pelé, seguramente estará Messi, en esferas celestiales. Y después el resto de los jugadores talentosísimos terrenales, algunos muy buenos y muy heroico, pero el Diego yo lo tengo esa simbología. Después la del 86, por supuesto, es mucho más conocida, la frustración en el 82, esa patada contra Brasil que lo expulsan, y la pérdida de ahí vuelvo a Ardizone, deuda externa también es haber tenido a Maradona tan lejos y no sin internet, con un satélite que parecía pedal y era muy difícil verlo, en Barcelona y en el Napoli, y bueno, eso fue una gran frustración. Pero bueno, por supuesto lo hemos disfrutado en las canchas, después su vuelta a Boca, todo lo que genera el Diego, la rebeldía, el andar a contramano, esta cosa que no le acomodaban los poderes, en eso es Cassius Clay, siempre a contramano y siempre retobado, y aparte de su gran talento, uno en el ring, el otro en las canchas, ese gran talento y esa rebeldía lo ponen en condición mítica.
Realmente, ¿no? Eso de retar al poder, denunciar la corrupción de Blatter, denunciar acá, enfrentarse a Macri, ¿no? Sí. Cómo se enfrentó, estar con las madres, con las abuelas,
claro, sí. El che tatuado, cantar la marcha peronista, qué sé yo, un tipo excepcional. Hay mucho dolor, todos tenemos el dolor, es inexplicable, es inútil explicarlo porque a todos nos pasa lo mismo. Yo lloro, dice uno, yo lloro, dice el otro, lloramos todos, se nos cae una lágrima, una congoja, es una pérdida grande. Y bueno, va a tardar mucho tiempo en asimilarse, pero como esas cosas trascendentes, ¿no?, de los argentinos, quedan en el corazón. Hubo muertes que fueron muy dolorosas. La de Gardel fue una muerte dolorosa. Gardel muere el 24 de junio del 35. Hay un entierro, un velorio en Buenos Aires muy grande que se hace meses después, alimentado incluso con con alguna coyuntura de que estaba viviendo el gobierno después del tratado Roca-Runciman y el asesinato de Bordaber en el Senado de la Nación, el medio como que el velorio de Gardel se utilizó para desviar la atención política, pero la congoja por la muerte de Gardel era real, no podemos hablar de una operación de prensa, era real. Después, por supuesto, la muerte de Evita, el 26 de julio del 52. Después, por supuesto, la muerte del general Perón, el 1 de julio del 74. Después, la muerte de Néstor, el 27 de octubre del 10. La muerte de Néstor también a... Todos recordamos qué estábamos haciendo en esos momentos, ¿no? Por una cuestión de edad, yo no viví la de Gardel, la muerte de Gardel, ni la muerte de Evita, pero... la generación que hoy tenemos arriba de 55 años vivimos, por supuesto, la muerte de Perón y vivimos la muerte de Néstor y hoy la muerte del Diego, y todos nos vamos a acordar qué estábamos haciendo al momento que nos enteramos de esa tristísima noticia, que se nos paralizó el corazón y nos llegó, nos llenó de angustia la situación.
Realmente, ¿cuál es el gol que vos elegís de la carrera de Maradona, el que más te gustó, Gabriel?
No, muchos, me gustan muchos. Hay un tiro libre que lo hace con pierna cambiada y que lo pone en el primer palo jugando para Argentinos Juniors. Está el gol que le hace al Loco Gatti, cuando el Loco, que también fue un talento y un gran jugador, y en esto de las declaraciones, Maradona, ¿qué es ese gordito? Y el Diego le hizo unos golazos. El gol que le hace a River, al Pato Filiol, enganchando, y por supuesto el gol a los ingleses, ¿no? Antes ya había hecho un gol a Bélgica en el 86. En el Mundial Juvenil también hizo golazos, algunos de tiro libre. Son muchas las jugadas del Diego. Esa arrepentización, la agilidad, un atleta, verlo tan dinámico en la cancha, tan sabio, tan de potrero, ¿no? Esa cosa del purrete de la orilla, el potrero lo signó para siempre. Y bueno, había un 10 que jugaba en Argentinos Juniors que era Caputo, que era el titular cuando el Diego estaba en las inferiores, también muy habilidoso, por supuesto terrenal, un 10 de equipo pequeño, pero el Diego, qué sé yo, los muchachos, yo soy amigo de algunos muchachos del fútbol, de jugadores, y siempre con la prédica de defender el buen fútbol, el fútbol ofensivo. Así que, qué sé yo, yo creo que nos deja una gran tristeza, y veo como las generaciones, incluso que no lo vieron jugar en vivo, por suerte hay registros, no como otros grandes jugadores que perdemos el registro, pero los chicos tienen la misma congoja que los que somos coetáneos con él.
Realmente. ¿Qué días, no? En este año 2020, Gabriel, ¿qué días? Y esta situación que tenemos los argentinos, ¿no? De que se nos va alguien tan querido, que es como sentirlo de la familia.
Y sí, son momentos feos, la pandemia, la situación económica, son momentos feos realmente para todos. Fue un año horrible, va a quedar en el recuerdo como de los peores años, de los peores años de la sociedad, porque, qué sé yo, yo creo que este mensaje o el fin de Diego, verlo tan deteriorado, pobrecito, el día de su cumpleaños en la cancha de Gimnasia, más las historias de salud que también son duras en toda la sociedad, nos tiene que dar una reflexión y un impulso a la toma de conciencia de lo que significa cuidarnos de todo, cuidar el medio ambiente y cuidarnos la salud todos, cuidarnos a los que son más veteranos, cuidar a los niños, cuidar a las niñas, cuidarnos todos, cuidarnos en las comidas, cuidarnos en el deporte, cuidarnos en la salud, qué sé yo, nada de exceso. Me parece como que hay que tomar conciencia. La toma de conciencia es vital. Nosotros queremos, no nos gustó esa fea imagen de un Diego deteriorado de su cumpleaños. Y para eso hay que tener una vida realmente de muchos, de múltiples cuidados. Hoy el cuidado es alcohol en gel y barbijo, bueno, también, eso también. Pero hay que cuidarse en todo sentido. Esto, viste que los médicos dicen, antes te preguntaba cuando te ibas a hacer un chequeo, ¿usted fuma? Y ahora te dice, usted corre, camina, hace deporte, bueno. Yo creo que no hay que fumar, hay que caminar. Y en vez de pedir comer un sándwich de milanesa frita, hay que tratar de comer más sano, qué sé yo. Sembrar los vegetales en el fondo de tu casa, que tiene ese tan rico gusto. Sí. Pero hay que cuidarse. La toma de conciencia y cuidarnos todos, porque la pandemia es horrible, pero también son horribles la locura que te pone la sociedad con la chatarra que uno ingiere o con las gaseosas o con la... Bueno, volver a lo natural me parece que es una prédica muy, muy importante.
En este momento y en estos tiempos. Bueno, días de emociones, Gabriel, días de emociones que se viven. Te agradecemos muchísimo tus palabras, te mandamos un abrazo muy grande y que estés bien.
Gracias, Gloria, fuerza, vamos, Diego, y muchísimas gracias por la nota a vos y a los compañeros y compañeras. Muchas gracias.